nos vamos a meter con el tema de la semana, que es la economía, pero vamos a tratar de traducirlo con quien es para mí, además de quererlo tanto, una de las personas que más fácil explica la economía, y estoy hablando ni más ni menos que del analista financiero y el gerente de desarrollo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Por qué uno lo ve así tan simpático, tan macanudo? Y finalmente es un grosso en el mundo financiero y sabe muchísimo de economía. Se estuvo hablando de las dos cosas, o sea, de economía macro, pero también de las finanzas. Y esta semana, y hay mucha gente que no comprendió bien de qué se estuvo hablando o qué implicancias puede traer esto en nuestra vida cotidiana, y por eso lo llamamos a él. Es Claudio Zuccovicchi y está en línea. Hola, Claudio, ¿cómo andás?
Qué placer saludarte.
Igualmente, querido.
¿Estás segura que no quieren seguir hablando de los mensajes? Más
no.
Divertido.
Vos sabés que le damos mucha bola a nuestros oyentes porque nosotros estamos en una carrera loca porque nos escriba la mayor cantidad de gente de la radio, ¿no? No sabemos por qué se nos metió eso en la cabeza y por eso tenemos premios, cosas para cooptarlos, ¿viste? Pero bueno, es un tip del programa.
Entonces, Claudio, déjame decir a los oyentes, no se vayan. Ya termina esta nota y vuelve lo divertido.
No. Escúchame, Claudio. A ver. Estamos muy bien, como diría Erika García. Estamos muy... No, en la conferencia de prensa, la corrida del dólar, los anuncios de economía, ¿en qué grado de riesgo ponen a la economía argentina del 1 al 10?
No sé la respuesta. Y te explico por qué no sé. Hay un 50% que hasta hace dos días era el 80%, ahora bajó al 50%. De riesgo internacional, y ese riesgo no lo manejamos, y no quiero ser un irresponsable que opina desde la Argentina lo que va a pasar en el mundo. Hubo un cambio de ciclo muy entendible, muy esperable, el gobierno también lo esperaba, de hecho salió a tomar crédito anticipado a principio de año sabiendo que venía un horizonte del mundo más difícil. ¿Por qué? Tampoco es para rajarse las vestiduras ni nada, ¿por qué pasa esto simplemente? El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Además tiene un presidente que acaba de anunciar para este año una brutal baja de impuestos, ojalá lo copiemos, y después un aumento expansivo del gasto. Quiere decir que si debe mucha plata, y además ahora va a deber mucha más porque va a tener más déficit, bajan los ingresos y suben los gastos, salió a tomar un montón de dinero en el mundo. Como es el número uno, se llevó casi toda la liquidez que estaba de los países emergentes. Uh-huh. Entonces hubo corrida contra el euro, hubo corrida contra el real, hubo corrida contra el peso mexicano, también contra el peso argentino. No es un tema que nosotros podamos manejar, es un tema que hasta que no terminen de tomar la deuda que necesitan, el mundo privilegia prestarle a los que devuelven siempre y no corre riesgos en algunos países, llámese nosotros, que a veces no devuelve.
Bueno, y entonces, frente a la posibilidad, la imposibilidad cercana, próxima, de endeudarnos, la única que nos queda para poder evitar la receta que ya conocimos de emitir y emitir y que la inflación crezca cada vez más, es bajar el déficit. Y ahí viene la palabra que todos tememos, pero que alguien tiene que decir, que es la palabra ajuste.
Tal cual, eso, perfecto explicado. Entonces, Argentina como no va... A ver, entendamos algo y pongámonos de acuerdo en algo. Argentina es un país quebrado, que vive de deuda hace mucho tiempo. Nosotros nos creemos que somos ricos porque tenemos materias primas, etcétera, pero sépanlo, no somos un país rico, no es lo que el mundo paga hoy. El mundo paga inteligencia, el mundo paga conocimiento, el mundo paga cosas que nosotros no estamos exportando. O soy injusto, algunas cosas sí, como Mercado Libre, Globant, etcétera, los unicornios argentinos. Pero el mundo hoy está pagando eso. Y nosotros lo que producimos no forma parte de la cadena de valor. Siempre digo lo mismo acá. Cuando vos te tomás un café, la materia prima, el café, es el 0,20% del precio. El resto es servicio, experiencia, marketing, publicidad, lo que fuera. Todo eso es lo que genera, es el que se lleva la renta. El que produce una pera cobra un peso. En el que la compra 6 pesos. De 1 a 6 pesos, el que se lleva la renta no es el que tiene la materia prima, el commodity, ni siquiera el que mete las manos en la tierra. Se la lleva el camionero en el medio, se la lleva todo el proceso de intermediación. Si no entendemos que Argentina no es un país rico y que vive de prestado, y el que maneja las condiciones cuando vivís de prestado es el que te presta, si vos le vas a pedir plata a un banco, si lo vas a pedir extensión de tarjeta de crédito, perdóname que te diga, pero la condición te la pone el banco. Vos no te sentás en el banco diciendo, ¿sabes qué? A mí me vas a prestar como yo necesito y voy a gastar lo que yo quiero. Hacelo a ver si alguien te presta. Entonces, eso no sé si queda claro.
No, queda claro, pero lo que digo es, para contestar a una cosa que quedó un poco en el sentido común de la gente de la anterior gestión, que fue utilizado como un discurso de campaña, que fue que durante el kirchnerismo se vivió el mayor desendeudamiento de nuestro país y que ahora volvimos a tomar deuda. ¿Esto es cierto, Claudio, en términos reales?
Sí, no nos endeudamos. Primer punto, tienen razón, en el exterior, pero te agotaste las joyas de la abuela. Vos puedes decir, yo voy a vivir con lo nuestro, pero vendiste tu casa, vendiste tus ahorros. ¿Qué significa eso en el país? Vendiste tus reservas, no invertiste un peso en energía. Hay algo mucho peor que el precio de la energía, que es la escasez. Déjame jugar con un ejemplo. ¿Tenés un vaso de agua arriba de la mesa, o una gaseosa o algo?
Sí, tengo un agua.
¿Cuánto vale ese agua? ¿A cuánto la pagaste?
No la pagué hoy. La traje realmente, la
pesos,
hice el refil, pero ¿cuánto está?
¿15 pesos?
15 pesos.
No, un poquito más.
No, está más.
25 pesos.
Está, me parece, en qué conferencia.
Estamos todos de acuerdo, vale 25, sí. 26, 30, depende de dónde la compres. ¿Cuánto vale esa botella de agua para todos ustedes si hace dos semanas que no están tomando agua y es la única botella que queda?
200.
No sé, lo que sea.
O dejas la vida, por claro, son capaz de matar.
O si el auto, que. Sí. Es
bueno,
verdad.
Contale a un venezolano que está con escasez si es un problema de precio. Si se cruzan a Colombia a comprar, ¿vos te crees que es por precio o por escasez?
Claro.
Lo que Argentina sacrificó en la década esa es, no nos endeudamos, pero te desestoqueaste de rutas, cuántos accidentes tuviste, te desestoqueaste de trenes, te desestoqueaste de reservas, te comiste todos los ahorros de muchos años. Pero no de estos, del futuro, te morfaste la caja del ANSES. Entonces, uno puede demagógicamente decir, muchachos, gasten, pásenla. Yo me siento en casa, chicos, gasten todo. Sí, vas, viajen. ¿Quieres ir a bailar? Anda a bailar todas las noches. Dejá las luces prendidas, está todo bien, gastemos todo. Dentro de 3 años nos juntamos. Papá, no tenemos nada, ¿qué hacemos? Y jódanse.
Claro. Y además, esto de desestoquearte de rutas, como vos lo llamás, implica otra situación, otra que conlleva sus consecuencias, que tiene que ver con las inversiones que no llegan, ¿no? Porque ¿quién quiere ir a un país que tiene un atraso en infraestructura y un costo logístico tan caro como el nuestro, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Todos decimos, ¿por qué no vienen las inversiones? ¿Por qué no invierten? ¿Por qué no invierten? Y yo, es como que yo te acuse a vos, salvando las distancias, ¿no? Y te diga, con lo inteligente que sos, que sabes que es verdad, con lo brillante que sos y lo trabajadora que sos, déjame elogiarte y sabes que es verdad. ¿Por qué no te abrís más blog y abrís más bocas de trabajo? ¿Por qué no publicás mucho más? Y vamos a decir, Claudio, me matan de impuestos. Claudio, si me equivoco en la tomada del personal, quedé en el horno y le voy a deber fortunas.
Claro.
Claudio, no tengo infraestructura, no tengo cartucho, me sale más caro de lo que fuera. Bueno, todo eso hace de que no invierta el rico, no invierta el de clase media y no invierta el de clase baja. No es un tema de escala, no es un tema de patrimonio, es un tema de que ningún argentino confía en los argentinos. ¿Por qué? Porque no tenemos ventajas. Yo me instalo en Argentina.
Sí.
¿Tengo ventaja impositiva? No, sos el que más caro cobras. ¿Tengo ventaja de infraestructura, como decías vos? No. ¿Tengo de logística, burocracia? Para exportar y me autorizan necesito una semana. Para importar y me autorizan necesito 3 meses. Y siempre es un tipo
bueno,
que gana más que
yo.
Bueno,
y el costo laboral también, que es lo que se está ahora discutiendo y que tiene tanta resistencia, obvia resistencia, pero bueno, también es una realidad que hay que enfrentar en un mundo globalizado en el que estás compitiendo contra capitales que pueden moverse acá o que pueden instalarse en otros lugares, que tengan otro tipo de esquemas salariales o de esquemas sindicales. Bueno, nadie va a ir al lugar más perjudicial para su negocio, ¿no?
Y salario no es solo lo que uno cobra en el bolsillo, sino lo que vos puedas sostener en el tiempo. Porque si a mí me aumentaron el salario, pero la inflación fue más alta, Si tardo 2 horas para ir a trabajar, necesito tomarme 6 micros porque no tengo logística, no tengo cloaca en casa, no me dan agua corriente, no me dan seguridad y la tengo que pagar privada, no puedo mandar los chicos al colegio público porque no tienen clase y me sale más barato el colegio privado que contratar chicas para que se me quede cuidando los chicos, etcétera, 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 forma parte del salario. Entonces, ¿puedo darte algo positivo ahora que fui todo negativo?
Sí.
Porque creo que hay otro 50% que es culpa de la Argentina. Y acá yo quiero jugar con vos y yo te quiero entrevistar a vos como analista política.
A ver.
¿Me ayudás?
Dale.
Yo digo, yo creo que Argentina empezó a discutir las cosas que hay que discutir. De hecho, son un programa de radio, estamos hablando de la parte laboral, de impuestos, etcétera, y eso a mí me parece fantástico. Yo creo que gran parte de este ataque en Argentina también fue de credibilidad política. No fueron datos económicos, lo del dólar, etcétera. Fue desconfianza de manejo político. Ahora viene la pregunta. ¿Es verdad que el presidente o el macrismo, Cambiemos, perdió mucha popularidad o mucha aceptación, ¿no? Uh-huh. ¿Sí?
Bueno, sí, perdió y después repuntó. Empezó en diciembre una caída de 10 puntos, después se sostuvo, dejó de perder y ahora volvió a perder en la última semana, más o menos.
Sí, y se da, perdón, Claudio, Daniel Seifert, te saluda. Se da también un punto en que pierde quizá apoyo de las clases medias que quizá más fuertemente lo votaron,
claro.
Y crece un poco en las clases bajas.
Eso bárbaro. También,
por lo entonces, menos eso dice la encuesta de opinión.
Por eso en la conferencia de prensa no le habló al pueblo, ni Nicky, ni Toto, no sé cómo se llamaban. Le hablaban al mercado como diciendo, te voy a bajar el déficit fiscal porque el ataque fue más de las clases medias altas que sacaron sus, y sobre todo extranjeros, que sacaron sus plata en pesos, en Lebac, por lo que fuera, y se dolarizaron. Ahora bien, segunda pregunta. ¿Hay alguien que capturó ese descontento?
No.
Entonces, ¿yo puedo sospechar que esto finalmente es solo contra un gobierno o finalmente es contra una forma de razonar de un país?
Contra una forma de razonar de un país, claro.
Uh-huh. Listo. Por eso, mi sensación es que esto lo van a remar, lo van a llevar, lo van a sacar adelante. Porque en el fondo no vas a tener una crisis como en otros momentos de gobernabilidad, etcétera.
Porque no tenés una oposición fuerte que pueda estar conspirando, aunque bueno, en el Congreso es lo que la única resistencia de los representantes, bueno, del Congreso en la oposición de presentar proyectos, etcétera. Pero digo, no hay un líder que capitalice, digamos, ese descontento o que tenga una idea más clara que pueda proponer adelante, ¿no?
Perfecto. Justo, a eso quería llegar. Entonces, ¿a vos te da rating entrevistar a uno que gobernó durante 12 años y no hizo nada y venga a decir, no, son unos ineptos estos?
Claro.
¿Te da rating? ¿Apareció alguien nuevo que te diga? Es como que yo voy al médico. El médico me dice, ¿sabés qué? Te tenés que operar por esto, de cadera, de lo que fuera, estás destruido. Entonces voy a consultar a todos los médicos y todos los médicos me dicen, no, lo que pasa es que no tendrías que haber hecho deporte, no, lo que pasa es que... Todos me dicen lo que no tenía que haber hecho, pero nadie me dice lo que tengo que hacer.
Claro.
En ese sentido, Claudio, nosotros en Bordo Periodismo publicamos una nota que pegaba ahí en el clavo de algo que vos decías recién, que era que Macri tomó nota y se enojó con los mercados por la reacción que hubo en estos días. Y hay una medida que te quiero llevar a tu lado de finanzas y de bolsa de comercio, que entre toda la batería de medidas que anunciaron Duhovny y Caputo, hay una que es restringir a los bancos de la toma de dólares a un 10%, digamos. ¿Ese es un cobro que le hacen a la movida el gobierno a los bancos? ¿Es un tirón de orejas?
No, esto es que en realidad es en el encaje de los que los bancos tienen que tener, hasta dónde pueden tener. En realidad no lo tomo como una restricción o lo que fuera, sino como para darle un poquito más de liquidez a los bancos.
Porque cayeron las acciones, los bancos cayeron fuertemente en el cierre
sí,
de ayer.
Sí, pero por otro tema. No solo por esto. Hay algo que espero que suceda este miércoles, que es mucho más de mercado, mucho más técnico, pero me parece lo más relevante de lo que estuvimos discutiendo y por qué.
¿Qué dicen las Lebacs? ¿No?
Hay algo que cuando vos preguntás, ¿quién se compró los dólares?
Sí.
Algo técnico pero fácil de explicar. Fíjense ustedes que el dólar oficial cerró muy por encima del dólar blue y del dólar minorista.
Sí.
Eso es raro.
Sí.
¿Por qué pasa eso? Porque el que compra dólares no es el minorista, no había gente de las corridas, porque no hay un peso. Hace una encuesta entre todos los que trabajan ahí, sí. Hace una encuesta con todos tus oyentes, ¿a quién le sobra pesos para ir a correr a buscar dólares?
Sí.
Entonces, estas ventas fueron de fondos institucionales externos, y están los números, esto es dato. Entonces, lo que más vendieron fueron fondos de afuera. Vos le preguntás, yo lo hice, ¿por qué venden? ¿Qué cambió en Argentina? La primera respuesta es el contexto internacional. La segunda respuesta es completamente local. Porque los mercados, ya eso es una excusa, porque los mercados en el mundo estos dos días mejoraron un montón. Ya la tasa de 10 años bajó, Brasil mejoró, esto es puramente nuestro. ¿Por qué es nuestro? Argentina viene prometiendo hace 7 meses aprobar una ley fundamental para los mercados que se llama la Ley de Mercado de Capitales, para que tenga un nombre más polite o más políticamente correcto y no llamarlo mercado, le pusieron financiamiento productivo. Esa ley es indispensable para que Argentina sea considerada, como creo que todavía no lo pusimos en juego, pero lo podemos llegar a perder, ser considerado emergente, país emergente, entre mayo y junio. Uh-huh. ¿Qué significa ser país emergente? Estás capacitado para recibir fondos de pensión de largo plazo. Te cambia la calidad del inversor. Los que son emergentes aceptan las reglas del juego. Son países que cumplen las reglas. Argentina hoy no es emergente. Dejó de ser emergente en el 2009. ¿Qué es hoy? País fronterizo. ¿Quién puede invertir en países fronterizos? Los que no les importan las reglas. Esos son los fondos buitres, esos son los hedge funds, eso es el narcotráfico, esos son los empresarios que tuvimos en Argentina quizás en los últimos 30 o 40 años, los que no les importa tanto las reglas y que pueden ir por atrás.
Claro, claro. Entonces, o sea que fueron los que hicieron la movida.
Porque Argentina necesita ser país emergente para mejorar la calidad de sus inversiones. Claro. Si no tenés especuladores, no tenés inversores,
claro.
No tenés empresarios, tenés gente que hace negocios. Un empresario le pone el nombre a tu empresa, para vos, Border, es un hijo más.
Claro.
Entonces, en las crisis las vas a defender y te vi 10 veces más, porque la frustración no es solo de dinero.
Claro.
Eso es una empresaria.
Claro.
Un tipo que hace negocios es, bueno, listo, no hay más negocios, vende la levada, dolariza.
Claro, Argentina. Claro, solamente va a la ganancia, digamos.
No es menor lo que dice Claudio, porque de hecho el énfasis de la presencia y lo que dijo Caputo en la conferencia de prensa fue justamente eso. Pidió al Congreso que aceleren exactamente esa ley que está mencionando.
Claro.
Eso es lo que te va a dar un horizonte de inversores que piensen, que es un fondo de pensión, por ejemplo, que piense a 20 años y no a 20 minutos.
Claro.
Eso es lo que tiene Argentina hace 10 años, inversores de 20 minutos.
Muy bueno, pero muy bueno, excelente, excelente, Claudio, todo lo que nos estuviste contando, y realmente, bueno, nos clarifica un poco la situación, que es mucho más compleja que la que muchos quieren escuchar o quieren leer, ¿no? Porque después están detrás las mezquindades políticas y las utilizaciones políticas para posicionarse en algún lugar, para aglutinarse en algún sector y lograr construir espacios políticos para pelear las elecciones el año que viene. Entonces, todo esto mezclado con una economía que es tan compleja y difícil de comprender, la verdad que nos obliga a los periodistas a pedirle a gente como vos que nos explique lo que no entendemos, y lo has hecho, como siempre, de manera impecable. Claudio, te mando un beso a vos, a tu mujer y a tu familia, a los mellizos, así que gracias por atendernos.
Justo al lado mío también te mando un beso.
Bueno, beso enorme, gracias. Bueno. La verdad que Claudio, impecable, ¿vieron? Se entiende
uno
todo.
Uno que no entiende nada entendió todo.
Todo, sí.
Yo.
Sí,
o sea, que me quedé con una conclusión, ¿no? De eso que decías vos de los que aprovechan, ¿no? Siempre se dice el dicho común, ¿no? Ganancia de pescadores,
sí,
¿no?
A río revuelto.
Bueno, ganancia de pescadores siempre y cuando no sea en un charco, ¿no?
Claro.
Porque siempre, por lo menos para que haya ganancia de pescadores tiene que haber algo para pescar.
Sí, totalmente.
Y ese es el juego.
Sí,
donde,
si nos fundimos no le conviene a nadie. O sea, es lo que nunca terminamos de entender los argentinos, y por eso nunca terminamos como de unirnos en las crisis, sino que cada uno trata de sacar su ventaja. Son las 8:49, tanda y volvemos.